Resistencia que no para de sonar.
Óyalo, óyalo.
Advertimos su presencia. Siento uno en el día. Si con esto venimos, no es casualidad. Pensamiento distinto puede colaborar.
Venga, venga.
Si con esto llegamos, no nos van a parar. Porque estamos armados de palabra y verdad.
Bossa nova, rock and roll, meio caretice, meio soul, meu
sangue. Y aunque esté en ciernes una guerra, que quizá pueda ser la tercera guerra mundial, o vete tú a saber en lo que queda esto, porque ni los que han dicho que van a empezar la guerra, o no sabemos si la guerra ha empezado ya, pues ni no sabemos si los que la quieren continuar, pues no sabemos cómo lo van a hacer o cómo la van a diseñar. De momento el jefe ya ha dicho a sus compatriotas que les pide grandes sacrificios, que la guerra será larga, que habrá incursiones terrestres. Pero bueno, mientras que llega y no llega, pues nosotros vamos a dar caña al gobierno y a este sistema y a la reforma laboral que se cierne sobre nosotros y a lo deficitario que es este país en cuestiones sociales, que está a la cabeza de Europa. Sí, también ostentamos ese rango de privilegio, no solamente en precariedad y en precariedad laboral, sino en accidentes laborales y también en déficit social, en lo que el Estado cubre a sus habitantes, a sus ciudadanos, pues ahí estamos los primeros. Ese honor, se lo debemos a estos políticos que tenemos. ¿Qué se le va a hacer? Así que, bueno, os hablaremos ahora, en esta segunda hora del desván, de la reforma laboral y del déficit social en este país. Pues quizá un poquito a ritmo de bossa nova y rock and roll.
Meu samba, diz a ela que já tô de volta.
Por cierto, que se me ha ocurrido que un frente en la guerra podría ser Europa. Ojalá no sea ninguno, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ¿no? Ni ningún país árabe, ni ningún país de ningún tipo, ¿no? Ojalá no hubiera armamento y no hubiera guerras y hubiera justicia social. Pero bueno, imaginaos por un momento que la atmósfera en Europa es irrespirable, que estallan bombas, que cambian los flujos migratorios, que tenemos que irnos, por ejemplo, una vez más a América Latina, que no solamente fuimos a América con el descubrimiento, también fuimos a principios del siglo XX, porque había que emigrar, porque había que salir adelante, porque en España no había patatas. Muy bien, imaginaos que cambian los flujos migratorios y que Europa se tiene que desplazar otra vez a América, a emigrar, a buscarse la vida, y que nos cierran las fronteras, y que vamos en barcos lamentables, que están a punto de hundirse, y que no nos dejan pasar, y que tenemos que hacer esa travesía por el océano. Por un momento pensad lo que sienten los inmigrantes, por un momento, a ver si así somos capaces de ser más hospitalarios y más acogedores con ellos. Ahora os vamos a hablar de la reforma laboral. El cierre de empresas, el abaratamiento de los despidos, la precariedad y flexibilidad laboral son efecto de la coyuntura económico-social que padecemos actualmente. La pérdida de nivel adquisitivo, la dificultad de acceder a una vivienda o simplemente llegar a fin de mes, el retroceso de las prestaciones sociales por parte del Estado, la falta de protección y el desamparo de los trabajadores y las trabajadoras y su conversión en meras mercancías, en simples números a los que se puede eliminar simplemente apretando una tecla de un ordenador, son consecuencia de las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Europa no se queda atrás en este proceso de flexibilizar el empleo y debilitar la protección social, cuestionando derechos fundamentales como las prestaciones por desempleo o la capacidad del Estado para asegurar la retribución de pensiones en el futuro a los trabajadores y trabajadoras. En este marco hay que incluir la reforma laboral que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el 2 de marzo del 2001, sin el acuerdo de las centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT. Esta reforma laboral está en la línea de la aprobada en 1977, esta vez sí con el consenso de las centrales sindicales mencionadas anteriormente. La novedad estriba en que acelera el proceso de las reformas sociales y laborales, fijadas en 1977. Para analizar el contenido de la reforma laboral, nos basaremos en un documento elaborado por el CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, titulado De reforma en reforma hasta la derrota final. Para comprender mejor el texto de la reforma, la dividiremos en cuatro puntos, siguiendo la línea de argumentación del informe realizado por el CAES. El primero de estos puntos es el abaratamiento del despido. A la mayor facilidad de las empresas para despedir a sus trabajadores y trabajadoras, la denominan, en una gran pirueta lingüística, el gobierno y los agentes sociales, extensión del contrato fijo de fomento de empleo. En 1977, el abaratamiento del despido afectaba a jóvenes entre 18 y 29 años y a mayores de 45. Ahora afectará a jóvenes de 16 a 30 años, mujeres desempleadas, parados y paradas con más de 6 meses de duración inscritos en el INEM y minusválidos. La rebaja en las indemnizaciones es de 45 a 33 días por año, aunque el despido sea improcedente, con un límite de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores. Llamar estable a una relación laboral solo porque el contrato sea indefinido, cuando al mismo tiempo se hace más fácil y barato para el empresario rescindir dicho contrato, es un insulto a la inteligencia. El segundo punto es la flexibilidad de jornada. La argumentación con los contratos a tiempo parcial ha sido que permitía unificar el interés de las empresas con la necesidad de estudiantes y amas de casa en un contrato flexible. El contrato a tiempo parcial no tendrá límites, basta con que sea inferior a la jornada de 40 horas. Además, permite la flexibilidad en la distribución de la jornada diaria, con lo que se permite a los empresarios modificar los horarios a su antojo de un día para otro. Debemos estar disponibles siempre para la empresa. Nuestra vida y nuestras obligaciones cotidianas no importan. Se ponen al servicio de la producción. El contrato a tiempo parcial puede ser útil para los estudiantes o para que las amas de casa aporten un pequeño ingreso a la exigua economía familiar. Pero en realidad es una puerta abierta a la precariedad de todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción. Según la encuesta de población activa, el 84% de las personas que en España aceptaron un contrato a tiempo parcial fue porque no encontraron un contrato de jornada completa.
A saudade é longa, dobro minha manga, a saudade é tanta, te vendo uma fanta, a saudade é dura, vendo também miniatura, a saudade não passa, só não vendo de graça, a saudade me cara, não tem trocado.
El tercer punto son las bonificaciones a la cuota empresarial de la seguridad social de ciertos colectivos. Nos parece estupendo que el Estado premie con subvenciones a las empresas para que fomenten el empleo. Lo perverso de la medida es que el dinero que debiera ir para las indemnizaciones de los trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas va a la caja de los empresarios en forma de bonificación. El cuarto punto de la reforma laboral aprobada en Consejo de Ministros el 2 de marzo del 2001 hace referencia a la contratación temporal. En este punto, para limitar los contratos temporales, se establece una indemnización de 8 días por año trabajado. En resumidas cuentas, para las personas con contratos inferiores a un mes, más del 60% del total, podrán cobrar a la finalización 2.000 pesetas de indemnización. Sin embargo, el presidente de Telefónica tiene prevista una indemnización de 50.000 millones de pesetas. Gracias a papá Estado, si os rescinden vuestro contrato temporal, pues podréis obtener una indemnización de 2.000 pesetas al mes. Podéis ir al cine y todavía os sobrará para comprar una bolsa de pipas. A estas medidas contenidas en la nueva reforma laboral hay que añadir las ya emprendidas en la reforma de 1977, que afectan a la negociación colectiva. Los derechos adquiridos por la clase trabajadora a través de muchos años de lucha no son el punto de partida para la firma de un nuevo convenio. Los convenios ahora serán al revés. Por ejemplo, las retribuciones que cobraban los trabajadores y trabajadoras por ampliar su jornada laboral a festivos o noches podrán ser reducidas o bien eliminadas. Además, hay que añadir más que el seguimiento, el hostigamiento de un proceso de control individualizado de las personas desempleadas, principalmente las que perciban una prestación o subsidio de desempleo. Es mucho mejor que acepten un contrato basura a que cobren el paro. En cuanto a las medidas económicas del gobierno, haremos referencia a las que afectan a las pensiones. Se está poniendo en duda que el Estado pueda hacer frente al sistema de pensiones en un futuro, ante lo cual se produce una rebaja en la cuantía de las pensiones y se endurece el acceso a las mismas, a la vez que se fomentan los planes de pensiones privados. Aceptar la separación de las fuentes de financiación, eximiendo al Estado de la responsabilidad de garantizar una vejez digna a nuestros mayores, es inaceptable. Pues bien, eso se aceptó en el Pacto de Toledo. En este acuerdo, firmado en 1995 por el Gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Ahí, en ese Pacto de Toledo, ya se aceptó la rebaja de las pensiones, pues la base para calcular las retribuciones ya no será la media de los últimos 8 años trabajados, sino que se amplía a los últimos 15 años para el 2003. Se nos está empujando a contratar un seguro o un fondo privado de pensiones ante el descenso de la natalidad y el posible aumento de la clase pasiva. ¿Pero por qué tiene que depender la financiación del sistema de pensiones de las cuotas de los trabajadores y de la seguridad social? Por ejemplo, podrían desviarse fondos de las ganancias en productividad y de los beneficios empresariales. O, por ejemplo, ¿qué cuotas cubren los gastos del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior o de la Casa Real? una premisa fundamental para cualquier Estado sería la de garantizar una vejez digna a sus ciudadanos. ¿Es esta una conquista? ¿Es esta una conquista que también parece que experimentará un lento pero inexorable retroceso? ¿No se debería dejar a la iniciativa privada la garantía de que en un futuro podamos cobrar nuestras pensiones, que dependerán de una economía especulativa que estará expuesta a los vaivenes de la coyuntura internacional? Por ejemplo, a la coyuntura internacional que nos vemos expuestos ahora mismo. Este análisis de la actual reforma laboral y de la política económica del gobierno, como dijimos en un principio, debe situarse en un contexto internacional. En una reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington, el director del Fondo Monetario Internacional, el alemán Kohler, declaró que los temas financieros internacionales constituirían o constituirán la máxima prioridad, anteponiendo estos a los problemas sociales. Las presiones en este sentido han sido brutales en los últimos meses, según una fuente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Estados Unidos es el mayor accionista de estas dos instituciones, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Kohler, el presidente del Fondo Monetario, dedicó la mayor parte del tiempo de su discurso a temas de estructura financiera internacional y reservó para el final las referencias a la lucha contra la pobreza. El alivio de la deuda externa no es la panacea, dijo. A la larga, es crucial para los países pobres ganarse la confianza de los inversores con su habilidad y su disposición a devolver lo que han pedido prestado. Mayor cinismo, mayor crueldad no cabe con los países del tercer mundo. Y ante esta reforma laboral, ¿qué se supone que harán los sindicatos de clase mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT? ¿No creéis que es tiempo de hacer una huelga general, de plantarse? ¿No creéis que las condiciones para vivir cada vez se están poniendo más difíciles y que están retrocediendo una serie de derechos laborales que han sido conquistados después de muchos años y muchos esfuerzos de lucha en las calles? No es que los contratos sean cada vez más precarios y más reducidos y las jornadas laborales sean cada vez más flexibles. Es que quieren reformar el INEM y hacernos cada vez más difícil cobrar un triste subsidio de desempleo. Ni siquiera ya nos garantizan una vejez digna, una jubilación digna para los que en su día ya no puedan trabajar por cuestiones de edad. Y mientras tanto, pues eso, mientras que los sueldos cada vez son más ridículos, pues ahí está el gobierno encima abaratando los despidos, y mientras tanto, el precio de las casas, por lo menos en esta Madrid, en esta ciudad que sufrimos, que padecemos y que a veces también gozamos, claro, pues se ponen por las nubes. Agora aprendi porque o mundo dá volta, quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar. Thank you.
dream, a warlock has been indeed.
Every dream,
a warlock has been indeed.
Every dream,
a warlock has been indeed. Let's go, you can. You can. I like it that way, yeah. I like it like that. I like it that way.
Y a este panorama desolador de la reforma laboral, desolador, claro, para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de este país, lo tendremos muy difícil para salir adelante. La mayoría, a algunos les irá muy bien. A algunos, aunque les vaya muy mal, seguirán pagando letras incesantemente y recibos, como es mi caso, claro, y seguirán, pues nada, viendo la televisión, criticando a los sindicatos. Aquí también se critican a los sindicatos que están haciendo una política de total seguidismo y continuismo por parte del Estado, no a otros sindicatos, que os recomendamos que vayáis a visitar para que simplemente os informéis de si se cumplen los mínimos que se deberían cumplir en vuestro contrato. Pues muy bien, a esa política, a esa reforma laboral con la anuencia y la connivencia de Comisiones Obreras y UGT, aunque habrá militantes de base que sean luchadores y que estén peleando por sus compañeros, pues bueno, se suma el impresionante déficit social que hay en este país, que bueno, lo haremos gracias a un estudio de Vicent Navarro. Vicent Navarro, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar. Referente a la distribución de la riqueza y de la renta, los estudios más rigurosos que se han realizado por el Grupo de Investigación sobre Desigualdades Sociales en los Países Desarrollados muestran que España es uno de los países que tienen mayores desigualdades de riqueza y de rentas de la Unión Europea. España es la octava nación del mundo en Producto Interior Bruto, reflejando un avanzado desarrollo económico, que no es correspondido, sin embargo, con un alto desarrollo social. España es uno de los países de la Unión Europea que se gasta menos fondos públicos en temas sociales. El gasto social en España es solo un 20,6% del Producto Interior Bruto y el promedio de la UE es de un 27%. Porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Gasto social per cápita. Así, el gasto social público per cápita de España pasó de ser tres veces menor en 1998 que el gasto social per cápita de los países con mayor sensibilidad social en la UE, Suecia, Noruega y Holanda, a casi cuatro veces menor en 1999, y ello solo en un año. Sanidad. El gasto público sanitario, 5,8% del Producto Interior Bruto, es mucho menor que el promedio de la Unión Europea, el 7,4%. España es uno de los países de la Unión Europea que se gastan un porcentaje mayor del gasto sanitario público en farmacia, el 20%. Si sustraemos este 20%, resulta que el gasto sanitario no farmacéutico en España es 4,6 del Producto Interior Bruto, el más bajo de la UE junto a Grecia. España es uno de los países con mayor porcentaje de casos de SIDA, de adicción a las drogas, de tuberculosis, de enfermedades venéreas y de legionela, entre otras enfermedades infecciosas. Irresponsabilidad del Estado y vacío legal, subcontratación laboral, ecología. La falta de recursos financieros se acompaña frecuentemente de una laxitud por parte del Estado hacia sus responsabilidades normativas y sancionadoras, lo cual explica no solo la elevadísima fatalidad laboral y de accidentes de tráfico, de las más altas de la Unión Europea, sino también la falta de regulación y control del agua, aire y alimento, que es bien conocida en la colectividad salubrista internacional, que no comparte la visión complaciente del Estado español. El gasto educativo público es también uno de los más bajos de la Unión Europea. En educación secundaria, por ejemplo, el gasto público es solo el 40% del promedio de la UE, de la Unión Europea, siendo uno de los países con mayor fracaso escolar. El gasto en formación profesional y en universidades es también de los más bajos de la Unión Europea. Lo mismo sucede en cuanto a las pensiones, donde nos gastamos el 8% del Producto Interior Bruto, comparado con el promedio de la Unión Europea, el 11%. Ahora bien, pero donde las insuficiencias del estado de bienestar son más dramáticas es en los servicios de ayuda a las familias, tales como servicios domiciliarios a las personas ancianas y con discapacidades y escuelas para infantes. Y ello ocurre en un país que retóricamente se refiere a las familias como el centro de la sociedad. Los datos, de nuevo, no confirman esta centralidad. Solo el 1,4% de los ancianos españoles está asistido por algún tipo de servicio domiciliario, comparados con el 7% en Francia, el 8% en Holanda y el 9% en el Reino Unido. En países de mayor sensibilidad social, los porcentajes son incluso mucho más altos: Suecia, 30%, Dinamarca, 20% y Finlandia, 24%. Solo el 2% de los infantes en España están cubiertos por escuelas públicas de infancia, comparados con el 30% en Bélgica, 23% en Francia, 21% en Finlandia, 48,2% en Dinamarca y el 33% en Suecia. En España, solo el 2% de infantes van a escuelas públicas. Estos datos son los indicadores de una realidad de penas y sufrimientos que afecta a millones de personas con nombres y apellidos y que quedan afectados negativamente en su cotidianidad por este enorme déficit social. Enorme sobrecarga que padecen las mujeres en España debido al subdesarrollo, por ejemplo, de los servicios de ayuda a las familias. Las mujeres españolas de 35 a 55 años tienen 3 veces más enfermedades debidas al estrés que el promedio nacional. Este déficit social, que afecta en gran medida a capas populares, repercute en menor medida en el 20% de la población de renta superior, que incluye los sectores más influyentes del país, que utilizan, por ejemplo, la sanidad y la educación privadas, siendo ello una de las válvulas de escape del sistema. no puede proponerse, como hoy se está proponiendo en España, alcanzar un déficit cero, disminuir los impuestos y a la vez resolver el problema del enorme déficit social. Incluso Estados Unidos, el punto de referencia más importante para el pensamiento neoliberal, gasta más públicamente en sanidad, escuelas y universidades y en servicios domiciliarios que España. Solo en sanidad, por ejemplo, Estados Unidos se gasta públicamente para atender a los ancianos el 7,4% del Producto Interior Bruto, un porcentaje mucho mayor que el que España se gasta para toda la población, el 5,8%. Hablar de mantener o reducir la ya muy escasa financiación pública, requiriendo además por ley que se alcance un déficit presupuestario cero, ley que ha sido rechazada incluso por el gobierno de los Estados Unidos, es condenar a España al déficit y la polarización social que hoy la caracterizan. Bueno, pues ya habéis oído lo que se gasta el Estado español en, bueno, pues el gasto social, ¿no? Por un lado, el Estado español es el octavo en Producto Interior Bruto. ¡Oh, alegría, felicidad, qué riqueza! La octava nación del planeta. Y después tiene los más bajos de la Unión Europea en sanidad, en educación, en asistencia domiciliaria a la tercera edad, en asistencia a las familias, también déficit tremendo en escuelas públicas para jardines de infancia, en fin. Así este país tiene esos niveles que tiene, por ejemplo, en fracaso escolar, sin ir más lejos, o que la sanidad, si le descontamos el 20% o no sé el porcentaje que se gastan en medicamentos, pues se quede en algo completamente ridículo. Y lo penoso es que sin que esos servicios sociales sean universales y cubran totalmente a todo el mundo, pues se quieren aún más reducir. Cuando no han llegado a ser totales, cuando la población no los ha podido disfrutar, pues aún así, que son ya deficitarios, pues aún los quieren suprimir todavía más. Por la ley del déficit cero, para conseguir el déficit cero. Muy bien, hemos conseguido el déficit cero. Muy bien, todos muy contentos y muy felices. Pero, ¿y qué? Me gustaría saber si esos porcentajes tan bajos en gasto social, que son los más bajos de la Unión Europea, son los mismos en defensa o en el Ministerio del Interior. Mientras tanto, mientras conseguimos esos datos, que no sé si tendremos acceso a ellos o ni siquiera sé si nos tomaremos la molestia de investigarlos, aunque sería muy interesante, os vamos a leer una columnita que se llama Atrapados en Azul, que aparece en la revista Orto en su número 121, nada más y nada menos, de mayo-agosto del 2001. Es una revista muy interesante, llena de información, muy densa en contenidos y que cuesta 300 pesetitas nada más, la revista Orto. Y bueno, pues os vamos a leer eso que os hemos anunciado antes, que se llama Atrapados en Azul. ¿Cómo puedes justificar tu brutalidad diciéndome que ser policía es un trabajo más? En los años 30, a todos aquellos que no querían trabajar en el campo o en los talleres y acababan en la Guardia Civil, se les insultaba llamándoles desertores del arado. ¿De qué has desertado tú, pobre desgraciado? ¿De la cola del paro? ¿De la precariedad, la inseguridad y de los trabajos mal retribuidos? Al pasarte asubando por un mísero plato de lentejas, defiendes a aquellos que han creado esa cola del paro y esa precariedad. No me digas que es un trabajo más. Pues yo te he visto protegiendo a los esquiroles rompehuelgas y apaleando a los trabajadores de verdad, que solo defendían su puesto. No me digas que es un trabajo más infiltrarse disfrazado en las manifestaciones para reventarlas, para ensañarte a porrazos con los débiles, ya que hay que defender muchos peldaños la escala de la evolución. No me digas que defiendes la ley, pues la ley la hacen los poderosos para aplastar a los pobres, y en medio te colocan, pobre alfeñique, con tu reluciente uniforme azul y tu porra, para que veles por sus intereses. Aunque provocas, detienes, humillas, y aún quieres que nosotros, y aún quieres de nosotros que te queramos y te respetemos, pues nada, estás solo. Míranos, tu uniforme. Miramos tu uniforme con desprecio, a veces con odio, y no me vengas con que sin ti no podríamos vivir, que nos despedazaríamos los unos a los otros. Si los parásitos como tú no existieran, posiblemente las cosas ya estarían cambiando. Si el mundo capitalista, a quien vende su cuerpo por dinero, se le llama prostituto o prostituta, ¿cómo debo llamarte a ti, que no solo vendes tu cuerpo, sino también tu mente? Atrapados en azul, en gris, marrón, verde, da igual. Tú me proteges de todo, pero de ti, ¿quién me va a proteger? estimada audiencia y libertaria audiencia, eso espero. Bueno, de cualquier forma, esperemos que vaya siendo libertaria. Al menos nosotros sí somos libertarios, por eso tienes abiertos los micrófonos de Radio Resistencia y la emisora para lo que tú quieras y demandes y desees. Radio Resistencia se hace con el esfuerzo, a veces más, a veces menos, de unos cuantos y cuantas gentes y personas que venimos aquí a hacer radio, pues por la cara, y hacemos fiestas para sacar pelas, para comprar los equipos, en fin, que no hay nadie detrás de nosotros, y por eso tenemos la capacidad para decir lo que decimos sin que nadie nos censure, y también por eso podemos permitirnos abrirte la emisora para ti, para lo que demandes. Ahora yo debería darte la página web, el correo de la emisora y todo eso, pero siento deciros que no lo tengo a mano. Pero bueno, seguid a la escucha de Radio Resistencia y bueno, ya ahí encontraréis los medios para poneros en contacto con nosotros, aunque yo no os los vaya a dar, pero bueno. Y para terminar el programa me gustaría que escucharais una poesía de Eduardo Galeano, no sé, para relajar un poco estos tambores de guerra que se oyen por el mundo. Y no solamente para reducir esos tambores de guerra que se oyen por el mundo, sino también para olvidarnos un poco pues de la reforma laboral, del déficit social que hay en este país, como ya os hemos informado. Y bueno, porque el mundo también consiste en otras cosas.
Hace 1,000,000,000 de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar. Y le gustó. Y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2,000,000 de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía, queriendo ser dos. Muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras.
si en eso estamos, buscando palabras cuando nos enfrentamos a un micrófono y no sabemos muy bien lo que vamos a decir porque no tenemos un guión muy bien elaborado o nada elaborado, o también buscando palabras pues cuando nos enfrentamos a una mujer atractiva o un hombre atractivo según el gusto de cada cual o de cada quien, y sentimos frío y no sabemos qué decir. Yo ya no voy a tener que buscar más palabras, al menos para continuar haciendo el desván, porque el desván ya llega a su fin. Ya pasaron las dos horas que hacemos los lunes de 5 a 7 aquí en el desván, en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada. Y bueno, repetirte que es una emisora libertaria y que te dejamos con la programación de Radio Resistencia, y que bueno, hasta aquí llegó el desván. Salud y libertad.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
This is the creepy old sound.
Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.